Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia. Este principio, arranque de temporada, no vamos a contar con la presencia de mi querido Chano Esteves, porque como buen jubilado que ya está, él y su pareja se han decidido a tomar sus vacaciones durante el mes de septiembre y octubre, como Dios manda, cuando no hay tanta gente en los hoteles. Pero tenemos aquí un trío de ases. Doña Giovanna Lanti, buenos días.
Muy buenos días.
Don Jorge Violán.
Buenos días.
Jordi Violán.
Sí, perfecto.
Y don Javier Escudero, buenos días.
Maravilloso.
Nos vamos a dar gusto, sin gente progresista. Pues yo últimamente estoy cada día en la fachada.
Aquí progresistas somos
todos. Nosotros.
Bueno, ya he dicho.
Los más progresistas somos los que estamos aquí.
El primer teniente alcalde del Puerto de la Cruz, de Asamblea Ciudadana Portuguesa, David Hernández, ha dicho que el acuerdo que tiene con el Partido Popular y Coalición Canaria es tan o más progresista que el que tenía con el Partido Socialista Obrero Español.
Es normal.
Yo creo que lo ha metido en la fachosfera alguien ya.
No,
alguien lo ha metido en la fachosfera.
No, el sentido común es muy de sentido común. Eso no tiene tanto color. Son soluciones objetivas a problemas concretos y de consenso en la mayoría de los casos. Por tanto, si eso no coincide con la política del anterior alcalde, pues probablemente sea una divergencia más. Pero yo creo que todo eso es muy razonable que pase. Que haya muchos consensos.
Lo que está claro también que es verdad que a nivel municipal la ideología muchas veces tiene muy poca cosa que hacer, ¿no? Simplemente solo solucionar problemas de los ciudadanos de ese municipio, ¿no? Hombre, siempre tienes como referencia y objetivo tu forma de pensar y de visión de las cosas, ¿no? Pero que la gran política a nivel municipal yo creo que se reduce a solucionar los problemas, la problemática de los ciudadanos, ¿no?
Bueno, yo no
estás de acuerdo.
No. Hombre, será la silla de Chano.
Sí, ya te veo.
Pero yo no soy. Sí, me estoy agitando, de hecho. No soy.
Huele a azufre, huele a azufre ese micro.
En principio, porque creo que hubo una equivocación profunda de hace un montón de años, sobre todo lo que es el panorama político de la derecha. Entonces la gente se queda así, asombrada y maravillada, cuando le parece que haya una idea progresista. En realidad es la idea de la derecha. Acostumbrados a que la derecha es progresista. Esa es la realidad. Y la otra cosa, creo que los ayuntamientos, como son lo de la Orotava, lo del puerto, creo que allí sí influye muchísimo la política y la ideología política de los componentes.
De los concejales.
De los concejales, sí. Bueno, porque hombre, redactan proyectualidad.
En la Orotava dicen todos y todas, ellos y ellas. Entonces son progresistas, ¿no?
Bueno, no.
No pregunto. Porque
no,
a mí me tacharon
que son
no hace mucho de que yo no soy progresista porque no digo todos y todas. No, nunca lo he dicho en mi vida.
Para
mí todos es inclusivo.
Exactamente, todo es inclusivo. El todo
es calificativo. Cuando yo
inclusivo. Yo creo que falta. Bueno, mira.
Hay que tener pocos complejos para utilizar el lenguaje como se debe utilizar,
exacto,
o como uno cree que debe utilizarlo. Yo cuando digo todos, y se lo digo al que me dice que no soy progresista por no decir todos y todas, yo estoy incluyendo a todo el mundo. No estoy excluyendo a nadie.
Exacto.
Sí, pero así lo dice la Real Academia de la Lengua Española. Por tanto, realmente.
Y no lo hago con intención de ofender a nadie. Es decir, a mí me parece absurdo decir hola a todos y todas, ellos y ellas. Sí. Es decir, me parece absurdo.
Es ridículo.
Porque si me olvido de alguien, pues ya.
Ya allí, sí. Pero yo empezó el curso escolar, ¿no? Y yo veía todo lo. Bueno, como que tengo un hijo en edad escolar, veía todo lo. Los argumentos, la materia.
Empieza en bachillerato. Empieza, ya, ¿no?
Sí, lo nuestro sí, está en bachillerato. Sí. Y había latín. Y yo digo, el latín no puede ser opcional, tiene que ser obligatorio. Y voy a
antiguamente
a
el segundo de BUP era obligatorio. Por lo menos conocer el latín.
Pero sí, ¿sabe por qué?
Un nivel básico de latín, un nivel básico.
El nivel básico suficiente para entender que la palabra hombre, che deriva dal latino, significa esattamente la persona, il ser humano che de dos pies pisa la tierra. Y creer que la palabra hombre
no tiene
excluye
sexo
la mujer es
no
de ignorante. Eso, nada más y nada menos.
En la Universidad Complutense, yo hice hasta tercero de Geografía e Historia en la Complutense, ¿no? Y en primero de Geografía e Historia en la Complutense, el latín era obligatorio.
¿Se acuerdan del programa El Hombre y la Tierra?
Sí, claro.
Hoy no se podría hacer.
No.
Hoy tendría que ser El Hombre y la Hombra, o El Hombre y la Mujer, La Tierra y el Tierro, ¿no?
El Tierra, el Tierro, sí.
Es un absurdo.
Es absurdo.
Esto es llevar a la...
Por eso, es absurdo. Pero dejámoslo porque es
bueno,
absurdo.
Pero la lengua es viva y probablemente con el tiempo esto la Real Academia también admita esa como una vulgaridad.
Pero la lengua siempre va a simplificarse. Sí. No va a extenderse, es decir, vamos a buscar palabras inclusivas, exclusivas, no exclusivas. El lenguaje normalmente por evolución va reduciendo, ¿no? El vocablo, sílaba, va haciendo...
No, pero normalmente se incorporan todos los años
palabras nuevas, que, sí, para significados nuevos, cosas, sí, que aparecen. Sí. El televisor no existía en el siglo XVIII.
Diego, fíjate, pues esa sensibilidad es lo que...
La contradicción a nivel de idiomas, por ejemplo, nosotros ahora, ayer, me parece que el presidente del gobierno estuvo en China...
Ayer y hoy.
Inaugurando, no, pero ayer inaugurando un Instituto Cervantes.
Sí.
¿No? Es decir,
avergonzado, porque tendría que inaugurar también el Instituto Maragall,
claro,
para el catalán.
Claro, ¿no? Claro. Por eso te digo, pues es algo ahora la conversación, ¿no? Es decir, en China está fomentando el español. El castellano,
yo lo pensé, lo que tú estás pensando lo pensé yo cuando.
Está fomentando y está orgulloso de fomentar. Y además, una obra, el Instituto Cervantes es una gran obra del. De España, ¿no?
En el, la utilizó en el exterior, para abrir el curso exterior. Político, ¿eh?
Efectivamente, ¿no? Pero, sin embargo, en Cataluña es el momento en el cual, pues, el castellano, el español, ha desaparecido ya.
No hay sedes del Instituto Cervantes en Cataluña.
Dentro de poco.
La tienen, ¿no?, en Shanghái, la segunda en China, tenemos dos en China, pero en Cataluña creo que ya...
Sí, una prima que da clase en Nueva York en Instituto Cervantes.
Sí.
Alicia Violán, sí.
Vamos, es que escondernos de que tenemos la lengua que más personas han hablado, que más cultura ha interconectado, pero es que déjenlo idiota, ¿no? Decíamos, sentirnos orgullosos de lo que es patrimonio nacional.
Por supuesto.
Es de todos los españoles, incluidos los catalanes.
Exactamente, incluidos los catalanes.
Estábamos,
que son españoles, que no se olviden.
Respecto al idioma, yo ayer me produjo, bueno, un cierto desasosiego y una alegría. Yo estuve viendo una película que están poniendo ahora en los cines de aquí, de Alcampo, que es El 47.
Ah, pues buena película.
¿La has visto?
No la he visto, pero tengo ganas de verla.
El 47 y narra todas las dificultades que tienen los emigrantes de Extremadura y Andalucía cuando llegan de la posguerra a Cataluña, a Barcelona, ¿no? Toda su problemática y la creación de los...
¿En el año 47?
En el año 47. Sí. No, el nombre de la película, 47, es El autobús. La
sí,
guagua.
Sí, pero que en esa época, en el año 47, 48.
En la posguerra. Y entonces ves todas las dificultades que tienen los que vienen de Andalucía y de Extremadura, sobre todo de Castilla-La Mancha, al entrar en una región donde con el idioma. En primer lugar, tienen la dificultad con el idioma y tienen que aprender el catalán. Y luego todas las dificultades a nivel social, ¿no? El abandono, la dejadez de la política catalana sobre ellos.
En esa época, particularmente, me consta, también en Cataluña se hablaba poco catalán. Lo hablaban los del Pallars, se hablaba y se mantuvo la literatura en todo Montserrat.
En las zonas rurales se hablaba.
Pero en la ciudad estaba prohibido en época de Franco.
Pues aquí en esta película se ve de que protagonistas que van incluso... reclaman derechos de sociales, ¿no? El agua, sí, la luz, todo esto, en el ayuntamiento, ves cómo de alguna manera utilizan también el idioma catalán, sí, hacia ellos.
En la institución estaba prohibido, a nivel familiar se hablaba catalán en toda Cataluña.
Bueno, estaba prohibido en instancias oficiales a la hora de tramitar expedientes y todas las documentaciones administrativas en castellano. Sí. Que ahora ha habido que hacerlo casi al revés, ¿no?
Y probablemente en los bares también, pero bueno.
No, pero el idioma que nos une claramente a nivel internacional es el español y hay que sentirse orgulloso de ser una herramienta cultural como la que es. Y un intercambio entre personas, porque si utilizamos el mismo lenguaje, ¿por qué no lo vamos a utilizar?
Es el tercer idioma más hablado en el mundo.
En el que más países se habla es el inglés, en el que más personas es el chino y el español es algo más. El español es el que más algo tiene.
El número uno. El chino no, sino bueno.
Chino es más de número porque son
el segundo.
Muchos los chinos.
Los chinos lo barren todo.
Claro. Pero está en China.
El inglés es el que más países es oficial y el español es el más hablado.
El más hablado.
Así que nada, sentirnos orgullosos. Bueno, no sé si han tenido tiempo de ver. Yo anoche, la verdad, no lo vi en directo, pero casi. El debate de Trump y Kamala. Uh-huh. Y creo que Kamala le ha dado una paliza a Trump importante. La SER dice que arrasó. Lo mejor. Arrasó.
Ah, bueno.
Pero los que más prudentes han sido, dice, con 47-42 en estadística, que es un empate con un poco declinado hacia la parte de Kamala. Pero pasa que, claro, es que después de lo que habíamos visto con Biden, cualquier cosa ha sido mejor. ¿Qué les parece que Kamala fuera y le diera la mano a Trump que lo dejó descuadrado?
Sí.
Eso, mira, a mí me encantó, que la señora caminando, pom. Encantado, porque no se conocían, no se habían...
No se habían...
Así es, desde el 2016 no se había hecho
visto,
eso.
Se habían cruzado.
Sí.
A mí me pareció perfecto. Es decir, yo que, sí. Me gusta esa política, es decir, respeto al adversario y lo primero saludarse, la educación. Después, ya en el debate.
Pero hay una cosa: que el escenario televisivo americano, cuando organiza el debate, no está previsto que se saluten de esa manera. Llegan detrás de su aparato y allí se dan la mano, siempre así. ¿Qué pasa? Che Kamala si è adelantato e si vede perfettamente che Trump va verso il suo sito mirandola dicendo non veremo allí. E ella prepotentemente d'impatto perché ella
te
tenía
que hacer.
No,
le cae bien Kamala. A mí sí me cae bien.
A mí no.
Ya te veo.
Pero no es que me calle, es que se ve, lo hizo así.
Estás hablando de la SER, ¿no?
Sí, la SER le ha dado una victoria aplastante a Kamala.
Pero leyendo otros medios de comunicación...
¿Es Kamala o Kamala?
No lo sé, a mí me da igual. Sería la Kamala Harris.
Que otros medios de comunicación estaban diciendo de que había ocurrido una situación en la cual los moderadores, dos de los moderadores del debate, se veía claramente de que estaban a favor de...
Trump le riñó
de ella, de ella.
Trump se enganchó con uno, ¿eh? Se enganchó con uno de los moderadores. Debatió con él. Además, yo lo estaba oyendo en directo, no lo vi, lo estoy oyendo en directo por la SER. Que, por cierto, la traductora de Kamala era fantástica. Iba a tiempo real. Y traducía perfectamente. Y el traductor de Trump, que era un hombre, macho, iba desfasado, atrabucado.
¿Tú no crees que eso estaba preparado?
Hombre.
Cuando el traductor es así.
Aunque esté uno dormido, alborbilado en la cama, con el pinganillo puesto y tal. Sí, es que es muy evidente. Es decir, la traductora de Kamala era...
Claro.
Fantástica, y el detrás no era tan fantástico.
Sí, claro.
Pero bueno, seguimos teniendo que tener opinión propia y observando que la manipulación de la información es la que... Lo que sí está claro es que en Estados Unidos se juega mucho de lo que vaya a pasarnos al resto del mundo.
Sí, ese es un poco el escenario que probablemente tenemos que reflexionar en Europa, si ese es el escenario deseable, es el de hecho.
Es la
polarización entre Asia, China, Rusia, todos los países...
¿Y qué le viene mejor a la Unión Europea, Kamala o Trump? ¿Qué le viene mejor?
Pero ahora en particular con el tema de Estados Unidos, que sigue reivindicando que son los dueños del mundo, ¿no? Entonces, Europa ha quedado...
¿Quieren serlo?
Bueno, pues se está polarizando eso de la OTAN, por lo que sigue siendo, digamos, el bloque occidental y el bloque comunista, que ya sé que ya no es comunista, ahora es... completamente una cosa distinta, ¿no? Pero son empresas muy competitivas y la actividad económica está liderada en el mundo prácticamente a esta altura por Asia, ¿no? Desde China, incluso Rusia poco, pero toda la parte de Indonesia y todo eso, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que Europa lideraba hasta no hace muchos años todos los desarrollos tecnológicos, ¿no? Los alemanes fueron líderes en todo.
Y los
Philips, a partir de esa época, fue toda la eclosión de la gran tecnología. Fueron los primeros, bueno, es más.
Países Bajos, Philips,
Alemania fue el primer país que fue a China a fabricar productos tecnológicos. Y en particular, una persona que está muy relacionada con Tenerife y en particular con el norte, un alemán, el de Sommerkamp. Sommerkamp fue la primera empresa que fue y se instaló en China para producir productos de walkie-talkie, ¿no? Todos los aparatos de telefonía para todas las policías internacionales son todas Sommerkamp o Yaesu. Esas dos marcas son de Sommerkamp. Ese Sommerkamp, señor, está aquí, hay chicos y familia que reside aquí en el
radio. Y habrá gente que no sepa lo que es un walkie-talkie.
Bien, entonces...
hay nueva generación que dice, ¿qué es eso del walkie-talkie?
Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, son los teléfonos anteriores, ¿no?, de la policía y que sigue teniendo. De cualquier manera, lo que yo vengo a poner a un reto en Europa... y en particular también para Canarias, es que tenemos que retomar esfuerzos para orientar un desarrollo particularmente en las nuevas tecnologías. ¿Y qué pasa? Que Europa y España está interesada ahora en estas circunstancias de que tenemos que poner puertas al campo con el tema de la inteligencia artificial, que es lo primero que pone una regla que tutela y tal.
Pero vaya vuelta que has dado.
Sí. Pues claro.
Ha ocurrido una cosa. ¿Sabes que el RIC no acepta inversiones en I+D?
Bueno, pues ahí está entre otras
¿Sabía?
Cosas. Horroroso.
La reserva de crédito estaba leyendo, Canarias, ¿eh? Ahora, reserva de inversiones.
La revista del Cabildo de Tenerife está pretendiendo liderar el desarrollo tecnológico.
Pero si la RIC no acepta inversiones en IMAX de Magín.
Mira, Singapur, yo estaba esta mañana leyendo, o ayer leyendo, un artículo sobre relación de qué es lo que ha hecho Singapur con el tema de la innovación de la inteligencia artificial, y está poniendo todo su proyecto de desarrollo y de crecimiento de Singapur a través de la, para la inteligencia artificial, pero para normalizarlo en todos los estamentos, y empezando principalmente por los mayores y los jóvenes. Los mayores, porque tenemos que un poquito ponernos al día sobre cuáles son las utilidades para seguir viviendo.
Ya nos van poniendo al día, sí, Jordi. Pero la inteligencia artificial nos inunda.
Echando miedo. Y es todo lo contrario lo que se tiene que hacer. Leerlo de Singapur sería muy interesante para copiar.
Pero miedo, ¿quién mete miedo a la inteligencia artificial? ¿Quién está intentando, si ya nos tiene invadida? Si es que
la izquierda está poniendo miedo a la inteligencia artificial, yo creo.
¿Elon Musk es de la izquierda?
Porque está metiendo mucho fake.
No, pregunto, porque Elon Musk es de los que ha dicho.
Sí, hombre, sí, claro.
¿Es de izquierda Elon Musk?
Hombre, yo creo que no es que sea de izquierda, sino que simplemente
de Milley, ¿no?
Está
y de
utilizando
Trump.
Una herramienta que es novedosa.
Pero que
está,
el miedo no lo mete a la izquierda, Jordi, lo que te quiero decir. No, sí, el miedo a la inteligencia artificial, ¿quién la fomenta?
No una herramienta, yo no me refiero a izquierda, me refiero que es una herramienta muy inteligente, o sea, muy poderosa, y tiene a los más importantes desarrolladores de inteligencia artificial de la mano de los más, porque fue el que primero empezó a caminar en esos terrenos. Y por tanto, yo creo que lo que está haciendo no es que sea de izquierda, yo creo que está reivindicando la libertad, y que lo de la izquierda no la están libertad.
No, lo que pasa es que la inteligencia artificial, yo insisto, ya está aquí. No viene.
Es una realidad.
Ya está. La estamos utilizando sin darnos cuenta desde hace decenas de años. Uh-huh. Y la hemos alimentado, además, con nuestra aportación en las redes sociales y en las consultas en Internet y la utilización de dispositivos electrónicos con geoposicionamiento. El otro día me decía, usted está aquí, su coche está allí.
Sí, no,
digo, ya no te pierdes el coche. Ya te dice dónde está tu coche. Me lo descubrí, digo, ¿y quién le ha dicho a este?
Que
yo quiero otra vez dónde está mi coche.
Yo creo que una...
Nos invade, sí, son cosas...
Una de las cosas que están retrasando a Europa y la están dejando por detrás de China, Estados Unidos y todo esto, es la política y la legislación europea, sobre todo en la Agenda 2030.
Eso, estoy de acuerdo. Sí, sí.
En la limitación 2030. Del progreso, ¿te refieres? Intentar controlar, ponerle puertas al campo.
Efectivamente.
Y que China y Estados Unidos van muy por delante.
Claro, por supuesto.
China no sé, estoy 2030, de acuerdo. Estados Unidos no sé.
Un debate como el nuestro.
China está de acuerdo. Estados Unidos no sé. Yo creo que la legislación estadounidense y la europea van poco pareja.
Sí.
China va muy por delante nuestra. Es decir, va...
Pero la Agenda 2030...
De hecho, TikTok es chino y aquí estamos teniéndole miedo a TikTok porque ya le hemos dado una cantidad de información.
Sí, pero
le hemos dado una cantidad de información. Ya, no, ya no tiene arreglo.
La agenda 2030 lo único que fomenta es las placas solares y los molinos de viento. Es decir, se están cargando
y el coche eléctrico.
El coche eléctrico es un fracaso total.
Ya está.
El coche eléctrico es un fracaso total. Y ahora...
Pero si ahora vienen los chinos y están muertos de miedo, porque dice que hay que ponerle aranceles. Porque
sí, fracaso el litio.
Otra cosa. Y se va.
Grafeno no es un fracaso. Y el grafeno va a ser el soporte tecnológico para almacenar energía a muy bajo coste y sin explosiones. Pero claro, hay que amortizar la inversión.
Pero el grafeno no era para hacer estructuras de carbono ligeras. Y también es acumulador eléctrico.
Absolutamente. Y además el más competitivo de todo. Lo que pasa es que no se ha amortizado el I+D del litio y por tanto hay que seguir amortizándolo.
Pero el grafeno lo conocí en un videojuego.
Claro.
El
grafeno es la gran revolución tecnológica.
Había una cosa fantástica que era de grafeno. Y era un dron de grafeno. Es decir, que era muy, muy ligero. Yo lo conocí en un videojuego. ¿Esto qué es? ¿Esto del grafeno qué es? Sí. Pues grafito, ¿no?
Es grafeno, esto es la pizarra común.
La pizarra.
Que España es el primer productor internacional, así que más.
Tratada, pizarra tratada, ¿no? Así en.
Claro.
Sí, pero la tenemos, sobre todo en las zonas rurales.
Pero es básicamente carbono, ¿no? Es básicamente carbono.
Pero que hay zonas rurales donde de alguna manera la pizarra es uno de los elementos fundamentales. Por ejemplo, Castilla-León.
Sí.
Es una potencia en lo que es la pizarra.
España es la primera mundial.
La España primera mundial. Y no interesa. Sí. Estamos obsesionados con, ya te digo, con las placas fotovoltaicas y con los molinos, ¿no?
¿Que se producen? ¿Dónde se fabrican las placas fotovoltaicas?
Pues la mayoría en China.
En China, ¿no? Sí. Qué raro.
Bueno, yo quería decir una cosa. Yo creo que el debate sobre la inteligencia artificial en Europa... Está un poco occultato perché in realtà è presente, come si dice, no? effettivamente presente, non inunda. E io non credo che sono solamente... Nosotros miramo a Singapore, a Cina, perché sono le informazioni che noi llegano, perché è il dibattito che hai all'interno della nostra misma comunità europea non llega. E perché non llega? Perché la gente tiene miedo di debattire sopra algo che va a essere gestionato per un governo. Io credo che è il problema del che nosotros percibimos que no que estamos atrasados que somos atras, que estamos atrasados respecto al Oriente en materia de desarrollo tecnológico es simplemente por el miedo porque una cualquiera tecnología per come sta strutturata l'Unione Europea viene interpretata come un medio che lo gobierno deve controllare. Al tener ese miedo no hay el debate claro. Claro. Un debate que en Singapur ni se plantea nadie.
Y Estados Unidos también está perdiendo la confianza con Europa. Y Estados Unidos que también está perdiendo porque ya se dejó Inglaterra de la Unión Europea y realmente las políticas europeas están un poco en un devenir incierto y hay mucha...
Es incierto por medio ese miedo estúpido de la gestión del poder. Por eso sigue siendo el continente antiguo.
Claro, pero yo soy partidario... de que Europa, yo era un defensor total de lo que era la ilusión, ilusionado de lo que era y significaba Europa, ¿no? Y últimamente yo creo que no solo yo, sino hay muchísima gente que está renegando de Europa por las políticas que está haciendo últimamente en eso.
O por la falta de valentía de construir una Europa real, porque Mario Draghi ha presentado un informe de 170 medidas donde dice lo que hace falta es hacer más Europa.
Claro.
Hacer cosas más juntos.
Hay una
y el desarrollo industrial.
Todo.
Dejar de decir que Orbán es de extrema
derecha.
Dejar
de mirar cada uno su ombligo y aquí estamos, los catalanes están mirando más su ombligo en vez de mirarse más arriba. Europa tiene que ser más Europa.
Hay una cuestión en el tema Europa y brevemente lo explico. Realmente la Unión Europea es porque los que estábamos en peor situación quisimos adherirnos a una mayor garantía, ¿no? El tema monetario, el tema de mercados, la fundación de la Unión Europea, quién hace leches, o sea, quién produce leche, quién produce hierro, y
no
todo pisan, eso
no,
se segmentó.
No pisan unos a otros, sino vamos a distribuir la producción de todo para al autoconsumo
pero
y poder salir.
En la era, en la época moderna, digamos, hay el gran motivo fundamental de la Unión Europea es la homogeneización de las reglas del juego. ¿Qué quiere decir eso? Que en todo el orden jurídico, laboral, fiscal, tributario, social, mercantil, penal, todo eso tiene que
homogeneizar. ¿Y te parece mal? ¿Te parece mal?
No solamente que... Es
lo que hay que hacer, ¿no?
Es que estamos con una nota de un 3 o un 2. Tendríamos que estar sobre
tenemos
el 8.
Tenemos que trabajar mucho más en esa
absolutamente,
línea.
Absolutamente. Eso es. Que es realmente es lo que justifica la Unión Europea.
¿Y están de acuerdo socialdemócratas, liberales, conservadores, socialistas? Es decir,
sí, están de acuerdo.
Están de acuerdo todos. ¿Todo? Porque ahí están gobernando Europa todos juntos, menos las extremas.
Pero no han sabido ni parece que tuvieran como objetivo conseguir ese hito. Que es el fundamental. Pero, que todos tengamos... Hombre, respetando algunas singularidades culturales y tal, eso es absolutamente normal, ¿verdad? Pero tenemos que homogeneizar.
Si la gente la respeta.
Tenemos que homogeneizar.
La singularidad de la gente la conserva.
Jornada de trabajo, retribución, todo eso tenemos que homogeneizarlo.
A ver si lo hacemos primero en España.
Claro, tío.
Porque si eres taxista, trabaja 80 horas a la semana y si eres funcionario de sanidad, 35.
Claro, porque quien gestiona peor es la administración pública. Y, eso
y si eres limpiadora de un ayuntamiento, trabajas 40 horas y si eres limpiadora de una consejería, trabajas 37. Vamos a homogeneizar, ¿no? Tenemos muchas incongruencias en este país, ¿no?
Claro. Para nosotros hay que recordar siempre lo que nos supuso en la entrada en Europa, el sacrificio que supuso a España el entrar en Europa en ciertos campos, por ejemplo en el industrial, ¿no?
Los criterios de Maastricht.
Donde éramos de alguna manera
la privatización de empresas nacionales punteras y rentables.
La naval, por ejemplo, éramos la de acero.
Pero escúcheme, éramos punteros a costa de que nos costara dinero.
Claro, pero era el reconversión. La reconversión industrial fue necesaria.
Eso fue la época de Felipe González. La época de Aznar fue la privatización de Iberia, de Repsol, de Endesa, de Telefónica, de las joyas de la corona. Es que son dos etapas.
No se puede desmantelar todo. Todo tiene que quedar también. Por eso que en parte lleva razón.
Entonces sois comunistas, que tengáis un dedo metido como era Franco, que tenía metido un dedo nacional con Instituto de Acción e Industria.
Se segmentan las capacidades productivas en los países. ¿No? Se segmentan las capacidades productivas en cada país, su singularidad.
Pero somos liberales de que la economía vaya sola. infraestructura de la nacional o no.
De garantía. No tener mínimamente una infraestructura de garantía que todos los países pues pretendemos mantener. Y yo creo que es muy razonable también.
Acabaron con toda la industria automovilística que teníamos nosotros.
Porque no era competitiva.
Bueno, pero se puede modificar, se puede actualizar.
España es el que más produce en Europa.
Volkswagen lo ha hecho.
Pero teníamos industrias propias, la SEAT.
Pero la SEAT, todo eso Volkswagen ya. La compró Volkswagen. Endesa
la
compró. Pero vamos a ver, ¿no te duele que Endesa sea de unos italianos?
¿Y quién hizo eso?
¿Quién lo hizo? José Luis Rodríguez Zapatero.
Pues ahí estamos.
Pero previamente lo había hecho José María Aznar.
Y la producción,
es decir, que esto, entre todas las materias,
la producción
de
aceite prácticamente es italiana, ¿no?
Italiana, el grupo italiana. Ferrucci.
Es el que más vende en el mundo.
No, pero es que los bancos vamos nosotros a Iberoamérica y nos compramos y Repsol tiene interés en Argentina. Es decir, ¿estamos en la globalización o no estamos en la globalización?
Y después me llamáis extranjera.
¿Somos países liberales que queremos que las empresas caminen solas o que el Estado tutele?
Mira, geopolíticamente hablando, yo soy partidario de crear un grupo. ¿Un grupo?
Que Puebla, un grupo de Puebla.
¿Latinoamericano?
A veces latinoamericano. Tengo miedo.
¿Incluyendo Portugal y Brasil?
¿Fue Europa?
Tengo miedo de alguna idea de Javier.
Sí. No, pero eso...
Una Commonwealth española.
Hay muchos puntos.
Una Commonwealth española, para que el rey de España sea rey de Argentina.
Hay muchos puntos en común. Italia también estaría dentro del grupo.
Ah, también estaría en...
Sí. Bueno, sería
italo-latinoamericano. ¿Y Portugal?
Latinoamericana. Latinoamericana. Portugal, por supuesto. Claro.
Yo recuperaría otra vez Portugal, ¿no? En eso, el territorio español.
Sí, yo también. ¿No? Hubo una época en que España tenía Portugal.
Hay un movimiento cada vez más fuerte en Puerto Rico, al cual se quieren incorporar como una autonomía al Reino de España.
Siempre que nos cueste dinero a nosotros, que sean como los catalanes que quieran que le...
Bueno, los pobres no han conocido a Sánchez.
Dice, vamos a España cuando me quiten ustedes a ese que tienen allí ahora.
Sí, España tiene una tradición enorme con Latinoamérica.
Claro.
Y deberíamos de estar...
¿Y por qué no fomentar un grupo a nivel de geopolítica fuerte? Claro. Que hay muchísimas cosas que nos unen.
Porque la geopolítica está condicionada de los Estados Unidos.
Pero no, ese grupo...
Y todo el territorio americano, desde el norte al sur, que está entre el Atlántico y el Pacífico, es un salvaguardia de vida en la geopolítica.
Sí, claro. Pero Estados Unidos también estaría en el grupo, porque California, San Francisco, Texas. Lo de Luisiana, la Florida, todo eso era español.
Era.
Es decir, que según el criterio de Javier, deberíamos también incorporar a Estados Unidos.
Siento,
Canadá no. Canadá ya...
Habéis perdido ese territorio.
No.
Ya
es,
está.
Es más. Es que cuando yo veo a un ministro que tenemos de cultura, en el cual muchas veces está a favor de la política que se está haciendo en muchos estados americanos, incluso a favor de que pida perdón a algunos estados americanos. Entonces ya dices, bueno, ¿nosotros qué, hacia dónde vamos? ¿Dónde caminamos? Pero te voy a decir una cosa. Yo hace poco tiempo estoy hablando con una chica universitaria, bueno, ya trabajando en el sur, americana, de Chicago. Y salió una conversación con ella y la dije, y dijo, yo la escuché ahí una conversación y dije, pero tú, ¿quién crees que descubrió América? Y dice, ¿América? Descubrió, en inglés, dijo, Cristóbal Colón. Bueno, ¿Y quién era Cristóbal Colón? No, Cristóbal Colón. No más. Universitaria, ¿eh? Sí. No más. Digo, pero tú sabes que el sur de Estados Unidos era español o fue español.
Fue colonizado por España.
Colonizado.
Hay que hacerle caso a Urtasun.
Ah, claro.
Entonces desconocía que Estados Unidos...
el modelo de educación en Estados Unidos es ese. Hay
es ese.
Muy poca...
¿Pero se cree que en California se habla español, en Luisiana se habla español y Florida, porque hay inmigrantes de Sudamérica? No, es que allí se habla español toda la vida.
Toda la vida.
No porque haya inmigrantes cubanos o venezolanos. Porque se habla español toda la vida.
Pues la formación que se da a los estudiantes desde la infancia hasta la universidad, nunca te hablan de la historia de España
ni en España tampoco.
Ahí está.
Cuando se hizo la Olimpiada en Barcelona, fue cuando ellos empezaron a referenciar que España o Barcelona estaba en Europa. Porque para el americano, convencionalmente, el latino es de abajo, de Sudamérica, son los latinos, ¿no? Y nosotros somos...
Sí, es verdad que España pensaba que estaba en México.
Los americanos suelen ser muy incultos en lo que consideramos cultura.
Pero eso ha cambiado,
de nuestra historia.
Eso ha cambiado. Eso cuando estudiaban por libro. Ahora estudian con el Google Maps en la mano.
Mi hija pequeña estuvo estudiando un año en Vancouver.
Pero eso no es Estados Unidos.
En Seattle. Bueno, Seattle está pegado.
Pero Vancouver es Canadá.
Hay una parte de alguna isla que pertenece a Estados Unidos. Seattle, el estado de Washington.
Ahí donde tienen.
Sí. Estado. Y hay unas islas costeras que pertenecen también al estado de Washington, en el Pacífico. Y a mi hija, en la escuela, la decían, pero cuando dije, ¿dónde está? Y Canarias. ¿En Canarias? ¿Y qué, dónde está Canarias? Pues no, claro, ¿sabes? Y entonces llegaba en el mapa y le marcaron ahí con el dedito, ¡pum! Aquí.
¿En África? Dice,
eso es África.
Bueno, lleva razón,
y le dijeron hasta el profesorado, oye, ¿y tú cómo no eres negra?
Ah, bueno, eso ya hay otra cosa.
Bueno, en África también hay personas blancas, ¿no? Porque bueno, en Marruecos pocos negros hay, en Argelia, en Túnez, en Mauritania, en Libia, en Egipto.
Eso ratifica
el desconocimiento, de los americanos sobre Europa y sobre África y sobre todo.
Pero, a ver un momento, yo recuerdo una serie televisiva, cuando en mi época era pequeña, era Zorro. Ahora hay una serie actualizada que es muy guapa.
¿Del Zorro?
¿Del Zorro?
Sí,
del Zorro. Sí, aquí se ve también.
¿Cuánta gente ha visto esa película, esa serie, y creía que estaba desarrollada en Andalucía, y no entre México y Los Ángeles?
Entre México y Estados Unidos.
Al final hay preconceptos que nos condicionan, pero tenemos a nuestro alcance todas las informaciones para ver que no era así. Vamos, un poco de voluntad,
esto es un poco anecdótico, porque realmente la cultura cada uno la gestiona a nivel familiar, porque Canarias realmente sí ha tenido trascendencia.
Bueno, y en los currículum que pone la Consejería de Educación, ¿no? Ahora importa mucho lo que dice la Consejería de Educación, que tienen que darse en los cursos, ¿no?
Claro.
Los contenidos académicos los marcan las comunidades autónomas. Y aunque constitucionalmente dice que es poquito, es todo.
Es que
es todo. Trabajas en una editorial y te dice, este libro para qué comunidad autónoma.
A nivel educativo, en España somos.
El de historia es de matemáticas. Pero ¿cómo se puede estudiar matemáticas en Valencia o en Cataluña? Es diferente. Matemática o la física.
Claro, porque todos quieren cobrar.
Pero es que es de loco.
A ver, no, es que son cosas absolutamente.
Cobrarían igualmente poniéndose de acuerdo.
Es mejor mayores tiradas que menores tiradas, por eso son tan caros los libros de texto. Hay que meterle tres páginas para Valencia, cuatro para Murcia, siete para Castilla y León, hay que quitar tres para Andalucía.
Pero los libros en Cataluña.
Los de matemáticas.
Los libros en Cataluña, no sé qué asignatura, pero ahí prevalece. España nos roba, ¿eh? Ojo, en los libros de texto. Esto no es una cuestión de vis a vis. En los libros de texto.
Y el Ministerio de Educación no tendría que decir nada al respecto.
Claro, ese fue el gran error, donde sí había competencia y hubo una dejación de funciones por parte del Ministerio de España.
O un exceso de competencias para las comunidades autónomas, ¿no?
El Estado debería de recuperar.
¿Sería Aznar el que lo hizo?
El Estado debería recuperar ciertas competencias, como una de ellas sería la educación, sanidad.
Bueno, una parte, ¿no? Pero es que las competencias. Es que son muy delicados, ¿eh?
No, a ver, competencias. Es que ahora no tiene ninguna competencia, porque
bueno, pero puede haber un pacto para la educación y para la sanidad que haya unas competencias globales comunes.
Yo creo que debería de consensuar, más que quitar, y es una cuestión semántica, más que quitar competencia, deberíamos consensuar un modelo con todos los participantes.
Es que la gente no entiende muy bien eso. Es decir, una cosa es que se dé el mismo sistema educativo en toda España y que se gestione desde las comunidades autónomas, con la singularidad de cada una. Al igual que la sanidad, hay un catálogo de prestaciones sanitarias comunes para todos, y que después cada comunidad autónoma los gestione con sus dinero y sus recursos. Y otra cosa es que se devuelvan las competencias. Yo estoy de acuerdo con Jorge.
Es un tema
de consenso. Decíamos a poner, como ahora con la financiación, no vamos a reunir al Consejo de Presidentes, a la Comisión de Presidentes, y vamos a poner las cosas en común. Vamos a hacer todos iguales. Entonces, y después tú gestionas como tú creas.
La peculiaridad, claro.
Bueno, yo soy más partidario de recuperar la competencia.
Yo te veo que cada día
la competencia
más a la
total
de
en educación y sanidad. Es decir, todos los españoles, donde vivan o hayan nacido, tienen el mismo derecho a nivel sanitario, ¿o no?
¿Y lo tienen?
No lo tienen. Vete a Barcelona a ver si te atienden a ti con la tarjeta de aquí.
Sí, te atienden.
Se atienden, sí.
Te atienden. Otra cosa es que te pasen la factura a tu comunidad autónoma.
¿Qué pasa la factura?
Y te atienden en catalán, como puede ser en Baleares. Sí. Y te atienden en catalán, que no te defiende. Entonces,
te atienden en catalán si hablas catalán, pero si hablas español te intentan hablar en español.
Bueno,
mira,
pero otra cosa es que exijan que el médico te hable catalán para trabajar en la sanidad.
De gente que
eso no estoy de acuerdo.
No le han facilitado.
Pero eso no es verdad que no te atiendan en español cuando vas a la sanidad en Mallorca. Te atienden en español.
Yo creo que metidos en esa intervención, yo creo que todos convendrán que hay que identificar el mejor modelo de calidad en toda la, en, en, en qué región esté y multiplicarlo y consensuarlo en el resto, ¿no?
Ya, pero yo, eso supone una inteligencia lo político.
Sí. Artificial. Y una altura de mira, no mirar el ombliguismo.
Lidiando en el tema educativo universitario y a nivel de MIR, donde ya terminan los médicos sus cualificaciones y tal y cual, es curioso como que estamos ahora en un... Yo estoy hablando, refiriéndome en particular, muy en particular, con el tema de los radiólogos, ¿no? Que son los especialistas médicos que han estudiado los 7 años de medicina y que han hecho 3 de especialización, o 4, 5, 6 o 7, no sé cuántos.
Los médicos están estudiando toda la vida.
Pero ¿sabes qué ocurre? Que la innovación de la inteligencia artificial, y retomamos como en el principio de los comentarios, ha dado como consecuencia que un programa que interpreta las radiografías tiene... adelanta la previsión un año o 2 años, es decir...
Pero siempre harán falta radiólogos.
Sí. La inteligencia artificial identifica muy, muy prematuramente...
Que son una herramienta, Jorge, no te temas.
Claro.
Entonces, falta radiólogos.
No, pero eso lo digo porque el modelo educativo tiene que incorporar inmediatamente ese procedimiento, no hacer un posgrado. ¿Verdad? Yo tengo un sobrino que terminó ingeniería médica, ingeniería para aparatos y procedimientos y tal y cual, y ahora está haciendo un posgrado, ¿verdad? Un máster en inteligencia artificial para
pero
identificar...
Jorge, la persona que estudia universidad es consciente desde que está estudiando universidad que no va a dejar de estudiar en toda su vida.
Sí,
quiere trabajar, da igual, pero educación, sanidad, justicia, las cosas evolucionan, hay que seguir estudiando, hay que seguir preparándose.
Sin duda. Pero lo que ocurre es que el modelo de España sigue estructurado en la memoria y no trae a colación las innovaciones más inmediatas.
Hasta
que
las oposiciones.
Y ese ejemplo que digo, en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, la universidad está con la inteligencia artificial en todas las disciplinas, y aquí en España está como...
A partir una lanza en favor de España. Siempre pensamos que lo que está fuera es mejor que lo que está aquí. Tenemos mucho que mejorar.
Sí, pero hay un ranking que lo demuestra.
Sí, tenemos mucho que mejorar, pero quejándonos de
desde
que vamos
el informe
por
PISA hasta
quejándonos de que vamos por detrás de los demás, es como cuando dicen aquí en el puerto, no, es que la culpa tiene Santa Cruz, la culpa tenemos nosotros. La culpa es nosotros porque nos quejamos, es decir, lo que tenemos que hacer es actuar.
Efectivamente.
Sí, dejar de quejarnos y decir, oye, esto que está diciendo que es una realidad como un día de fiesta. Llevamos diciéndolo muchos años.
Sin duda. Y no hay.
Y
nadie se atreve a tocar ese tema.
Y no hacemos nada. Todos los días quejándonos.
El informe PISA que estás diciendo tú, Jorge, la región española con mejores notas, mejor calificaciones dentro de. Fue Castilla y León. Castilla y León, una región rural.
Sí.
Vamos a decir una región.
¿Y nos fiamos del PISA ese o no nos fiamos?
Sí. Bueno, es una referencia, a nivel. Entonces, vemos que de alguna manera en Castilla y León, que yo lo conozco un poquito, pues hay una variante que en muchos sitios no hay, que es que la familia está implicada totalmente en la formación de sus hijos. Totalmente implicada. Es
porque
que
a veces no le queda otro remedio porque
bueno,
está tan dispersa la edad.
No, pero que es así, ¿no? Y entonces muchas veces no es el dinero y llamar dinero y dedicar dinero, sino simplemente es también que la familia se tiene que incorporar también a de alguna manera a tener...
¿Han oído el tema de las becas de este año? Que hay más dinero de becas, más dinero de becas que en ningún año, pero la menor cantidad de adjudicadas. Porque son tanto los requisitos que le piden y tanto el nivel de pobreza que exigen
que no
tienen acceso, personas que deberían de tener la beca, no tienen acceso porque no reúnen las condiciones. Es decir, ponemos en el presupuesto miles de millones para becas, pero después las condiciones que ponemos para acceder a esas becas no las reúne nadie.
Pero es que el baremo... La beca, yo estoy totalmente en contra de cómo se está haciendo todo eso. La beca, ¿a quién se da?
Y él es docente, ¿eh?
¿A quién se da la beca? ¿A quién? ¿A la familia o se le da al alumno?
Siempre le da...
La beca es
da,
al alumno, ¿no? Al alumno. Y los méritos del alumno no tienes que hacer un baremo, es decir, el alumno se gana esa beca.
No va con
la
economía
de la familia.
Yo siempre, eso lo iba diciendo siempre, ¿qué tiene que ver?
No tiene que ver con la familia. ¿Por qué? Porque una persona
que
se está esforzando, que tiene méritos, que está sacando sus notas y está sacando el curso y tal, ¿por qué no va a participar?
Porque después viene
una ayuda
en Madrid y dice que le da becas a los ricos.
Y al de al lado, que no se esfuerza tanto.
Pero hay...
le dan una beca y él se queda, porque los padres...
No, no, están bien gestionadas. Los criterios para adjudicación de las becas en estudios no están bien gestionadas. No, los
claro
criterios
que, no son pero correctos. Es porque yo le valoro al alumno.
Y se tira mucho dinero en becas. Se tira mucho dinero.
Pero también hay...
Y cuando digo se tira es que se da mucho dinero para no estudiar.
Hay también, pero una verdad que nosotros hablamos como si todo pudiéramos acceder a la tecnología, como si es de verdad así de fácil. En realidad hay una pobreza reale y existente. Y permitir que la cuota, la renta della famiglia sia un criterio per accedere a una beca sta bene, perché permetterà all'alunno de conseguir instrumento para estudiar. Entonces, una cosa no tiene que quitar la otra. Yo estoy perfectamente de acuerdo que la beca es para el estudiante. Y uno que es muy bueno y que puede conseguir más, y que el objetivo final es siempre de mejorar a sí mismo y a todo el beneficio de uno que está bien, va en ventaja de toda la sociedad, no veo por qué tiene que ser perjudicado porque la familia es bienestante. No, tiene que acceder él también a la beca. Claro. Pero igualmente se tiene que prever una beca por renta mínima.
De acuerdo.
Pero de la persona. De acuerdo. Es decir, vamos a ver, si un estudiante tiene 18 años, ¿qué culpa tiene que su madre o su padre tengan un piso en renta?
Claro.
No, exacto.
Porque si su madre o su padre tienen un piso alquilado en alquiler vacacional, ya no tiene derecho a beca.
Hay que poner la doble.
Y ella a lo mejor,
igual,
o esa persona
igual.
Vive en otra comunidad autónoma porque está estudiando en Madrid o en Valencia.
Claro.
Y sin embargo, pues su madre o su padre tienen un piso alquilado. Y ya no tienes derecho. Y ya, no,
o sea, tú penalizas al alumno porque el padre o la madre tiene una propiedad.
Sí,
yo que tengo la propiedad en Italia, penalizada in eterno.
Y a lo mejor es una persona brillante que está estudiando biología, química o ciencia de no sé qué, que solamente se da en Cataluña. Y ya no tiene derecho a beca.
No, eso es propio de una mentalidad.
Los criterios
cosas
que
no se han hecho bien.
Si reconducimos esta cuestión, que es muy importante, el tema de becas, a que quien lo percibe son los hijos, ¿no? Los hijos.
Los mayores de edad, los mayores
huérfanos, pero son los que están, los estudiantes que pasan de COU a un estudio universitario.
No, becas hay desde bachillerato, ¿eh?
Sí, ¿vale?
Becas hay desde primer bachillerato.
Los únicos criterios que hay que esbozar para dar esa beca son los del alumno, no los del padre.
Claro,
Entiendo yo.
Claro, también, efectivamente.
¿Y qué es lo que hay que esbozar ahí? Claro, con profesores muy, muy eficientes en su función docente, tienen que emocionar a los alumnos y tal y cual, lo que hay que identificar es el talento, básicamente. Oye, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Tienes cualificación? Te falta, tienes, digamos, el conocimiento tácito. Ese.
¿Y cómo ven ustedes que los profesores tengan un complemento salarial económico? ¿Complemento salarial económico en base al nivel de aprobados que tengan en sus grupos?
Sí. Hombre.
¿Cómo lo ven? Sí. Así que cuanto más gente aprueben, más dinero ganan.
Sí, pero ¿sabes?
Dios, no, es que vamos a acabar con la mente.
¿Cómo lo ven?
Mente.
Porque es que eso existe.
Mira,
no sé exactamente cuál es el criterio que aplican, pero cuanto más aprueben, o sea, mucho, pero más ganan.
Aplicar la productividad.
Con estadística además de los alumnos. Es decir, los alumnos opinan sobre y eso les afecta en su nivel de ingreso.
Sí. ¿Sabes qué pasa?
No en su promoción, ni en su cualificación, ni en su prestigio. En los ingresos a final de año.
Es que hay un principio que realmente objetivo, es un principio objetivo, pero además de libro. El profesor es el que califica, ¿verdad? Pero es el que tiene la principal tarea de enseñar. ¿Y cómo enseña? Si enseña emocionando y en positivo, cualquier materia todos aprueban. Si lo sabe hacer el profesor. Ahora, si no lo sabe hacer y únicamente da el brochazo que los aprueba todas para resumir eso, pues probablemente lo que hay que poner es ese filtro.
¿Quién da clase en el bachillerato español y en la universidad? ¿Quién da clase?
Profesores.
Los que más enamoran a...
Profesores que se dedican exclusivamente a la docencia.
¿Que han estudiado pedagogía en algún momento de su vida?
Bueno, eso... Claro.
¿Han
eso
estudiado pedagogía en algún momento
no,
de su vida?
Probablemente no.
Les piden un máster para hacer las oposiciones.
Eso a los nuevos. A los viejos, ¿no?
Sí, no, pues ya no, a los viejos no. Ah. A los que se presentan ahora.
Un máster que se compra, porque los másteres se compran.
Mira,
en este
a ver, país. A ver, pero tienes que hacerlo. Son
¿Cómo,
dos
¿cómo
años.
Que tienes que hacerlo?
Son dos años.
¿Cuántos quieres que te presente que los paguen y los tienen? ¿Cuántos?
Bueno, no sé.
Que no son políticos. ¿Cuántos quieres que te
Es que los másteres es un negocio.
Hombre, entonces dice, no, es que te hagas un máster para si fuera un nivel de cualificación.
La metodología lo hice.
¿Lo paga y lo tiene?
Y no lo tenemos muy lejos, ¿eh?
No, no,
los másteres es un negocio y no lo tenemos muy lejos.
Claro.
Bueno, yo creo que a los profesorados le tienen que pasar el servicio sanitario, le tienen que pasar el psicólogo gratis, porque por el nivel del niño violento que hay, los pobres lo van a pasar mal. Es una realidad que los pobres profesores lo tienen complicado dar clase.
En bachillerato complicadísimo.
Pero también
ya en secundaria
en
es complicado.
ESO, ¿no? Yo creo que en bachillerato va a ser más fácil.
Más fácil.
Por los 18 años te lo van cumpliendo.
No, porque si tú tienes hasta secundaria.
Yo un niño de 16, 17 años mal educado.
Hasta secundaria. Hasta secundaria. Hay un periodo obligatorio. Y entonces ese periodo obligatorio es donde realmente el profesorado lo pasa mal. Hay el periodo que es voluntario, que puedes, te metes a estudiar, es voluntariamente, entonces ya de esa manera ya el profesor puede decir a tu casa.
Por cierto, ¿saben ustedes que hay un bachillerato que es el de los tontos? Así, lo hablan entre ellos, yo me quedé. Bachillerato general, que ese es para el que no sabe qué va a hacer en la vida. Y entonces le ponen un bachillerato general que es ni chicha ni limonada. Y ahí suspenden todo. Los que van a bachillerato general, eso suspenden todo.
Ustedes saben que
Elon... Pero ya estoy a formación profesional, si no tiene...
Claro. Elon Musk, este personaje, a sus hijos jóvenes, porque él tiene niños jovencitos, de 8, 10 o 12 años, no sé cuánto, él quitó al niño del colegio y se trajo a un erudito profesor a traerlo, a formarlo.
Un modelo educativo muy extendible a todos
específico.
Los niveles.
No, no, pero lo digo porque ya luego veremos en el siguiente comentario la utilidad. Eso probó su excelencia, porque no solamente estaba el hijo de Más, sino había de sus amigos, de su entorno, montó un colegio, lo calificó, pero fue un profesor quien tuteló todo eso, ¿no? Que es uno de los que trabajaban con el tema ese. ¿Y qué ocurre? Dice, oye, eso se ha identificado que es un programa excelente, vamos a ponerlo ahora en el mercado, a 29 euros, a nivel mundial. Y eso es lo que está haciendo.
¿A 29 euros al mes?
Sí. Al mes. A nivel mundial. ¿Eh?
¿Pero cómo? Pues,
a nivel mundial.
Pero eso después hablamos de populismo.
Una base tecnológica.
Pero decir, que después hablamos de populismo.
Claro, claro, un curso.
29 euros al mes.
Sí. Sí.
Aquí no gastamos 150 euros al día en los inmigrantes ilegales.
Nunca hay una en el tema educativo.
Esto estamos haciendo demagogia.
En el tema educativo te voy a decir algo que está sucediendo y ha sucedido siempre y ahora no lo ponen remedio tampoco. Es decir, nosotros estamos siempre hablando un poco al ayudando.
Oye,
al alumno.
Tenemos que marchar.
Al alumno.
Acabamos. No, porque, alumno, es que nada, porque yo tengo una cita que es ineludible. Bueno,
al alumno, apoyamos siempre al alumno y nos acordamos siempre del alumno que tiene deficiencia. Tiene dificultades a la hora de estudiar y tal. Y nunca hablamos de la persona que tiene un coeficiente intelectual superior, es decir, en torno a 130 o 100 tal, pues y eso están ahí abandonados.
Habilidades especiales, no tiene por qué ser inteligencia. Está superdotado en muchos aspectos, que no solamente la inteligencia es importante.
Ya, pero sufren. Un acoso en los institutos y en los colegios por ser superior inteligentemente y no hablamos de ese tema.
Eso ha pasado siempre, que el empollón de la clase estaba mal mirado. Era mejor el malote, el que suspendía, el que le robaba el bocadillo, ese estaba más considerado. Estos somos seres humanos, no le echemos la culpa a todo a Sánchez.
No, hay que poner...
la culpa no la tiene Sánchez.
Los másteres los tiene Begoña.